Hoy tenemos oportunidad de hablar con Dolores Redondo. Quizá ustedes no se hayan quedado todavía con el nombre, pero seguramente si nosotros les decimos que es la protagonista de uno de esos fenómenos editoriales que de vez en cuando se producen, desgraciadamente son pocos, pero bueno, de vez en cuando se producen, como decíamos, pues seguramente empezarán a saber que es la autora de esa novela que se desarrolla en el Baztán, una novela policíaca, etcétera, 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 que nos explicará ella ahora mismo. Hola, Dolores, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, hola.
¿Cómo vas llevando todo esto que te ha caído de repente encima, un poco sin demasiada preparación, digo, ¿no? Porque es tu segunda novela, la primera pues no es muy conocida y esta de repente se ha convertido en un fenómeno, ¿no?
Sí, bueno, pues lo llevo como la montaña rusa, hay ratos que más acelerada, otros tengo un poco de paz, bueno, abrumador.
Bueno, ¿cómo ocurre todo esto? Ya sé que lo habrás contado miles de veces, pero bueno, para saber exactamente qué es lo que pasa. Tú tienes la novela, se la presentas a un agente y a partir de ese momento, ¿cómo se desarrolla el asunto?
Pues de entrada parecía que se iba a desarrollar con normalidad. El agente, bueno, bastante suerte fue que aceptase representarme. Parecía que íbamos a ir pues a un ritmo normal. Y de pronto se fue a la feria del libro de Frankfurt y volvió de allí con 6 editoriales, una pues que es Destino, y a partir de Destino pues entró Francia, Alemania, Holanda, Italia, Brasil, y bueno, pues y luego ya a partir de esto ha ido creciendo hasta un total de 13 editoriales.
Pero fíjate que ni siquiera estaba publicada la novela en castellano, que es como tú no, la escribiste,
sí,
¿no?
Se acaba de publicar.
Por eso, se acaba de publicar, y todo esto ha pasado en las semanas anteriores, en los meses anteriores.
Sí, ¿no? Sí, hace un año y medio.
Por eso. Y la cosa ha ido creciendo y creciendo, sí. Y se ha convertido en todo esto. Bueno, pues oye, bienvenido sea todo lo que ha ocurrido.
Pues sí.
Por cierto, que no solo se va a publicar en diferentes países, sino que también se va a publicar en todas las lenguas del Estado, incluyendo el euskera, ¿no?
Sí, ha salido, se presentó el día 15 en castellano, en euskera, en gallego y en catalán. Uh-huh. Estoy muy contenta por esto también, que cada uno pueda leer como quiera.
¿Y cómo has visto la edición en euskera?
Pues es muy buena, es preciosa y me ha encantado. Además está muy bien traducido.
¿Has tenido relación con el traductor para que, bueno, pues para intercambiar ideas? Siempre,
mira,
es conveniente que el autor...
Con el traductor en euskera ha sido con el que menos problemas he tenido porque todo le sonaba, porque sabía perfectamente a qué me estaba refiriendo. Pero bueno, es cierto que con los traductores de otras lenguas pues sí que pues ha habido alguna consulta, porque había cosas que le sonaban un poco raras, ¿no? Y claro, conceptos especiales que había que explicar, pero no pasa nada.
Bueno, tú eres de Donostierra.
Sí.
Y vives en Cintruénigo, si no,
sí,
estoy mal informado.
Vivo en Navarra, estoy casada con un navarro y me ha engañado y me ha llevado.
Ya, te ha llevado allí. Bueno, te falta el mar, pero bueno, de vez en cuando no está lejos.
Y los árboles.
¿Y por qué Elizondo? Porque es cierto que es Navarra y los dos sitios son Navarra, pero son dos sitios muy diferentes, ¿no?
Sí, sí. Elizondo, pues porque es más cercano. Elizondo, me siento más identificada con el paisaje, por ejemplo. Y bueno, Elizondo por muchas más razones. Sí que tenía claro que iba a ser una novela policíaca y que quería tratar el tema del matriarcado, de las familias con mujeres con caracteres muy potentes y que son muy típicos, además de esa zona del Pirineo. Llegué. Primero tenía claro esto, pero no tenía escenario. Y de pronto un día, pues de excursión, llegué a Elizondo y bueno, pues vi esas casas maravillosas, esa arquitectura, la potencia que tenía el río Baztán, el bosque y la suma, y en 15 minutos ya había decidido que era Elizondo. Y luego pues los siguientes meses fueron de documentación, y cuanto más iba sabiendo, cuanto más iba conociendo, cuanto más escarbaba en su historia, más segura estaba y más me daba, y iba añadiendo y enriqueciendo lo que iba a ser la novela.
¿Y la historia policíaca surge después de tener el escenario o ya tenías en mente?
Lo condiciona, evidentemente. Uh-huh. Condiciona porque, claro, por ejemplo, los lugares donde aparecen los cuerpos de las niñas asesinadas es el río Baztán, son las orillas del río. Y esto, claro, me lo dio el escenario. Y bueno, muchísimos otros aspectos, porque sí es verdad que Baztán, que empezó siendo escenario, ha crecido hasta convertirse en un personaje principal de la novela que condiciona el comportamiento, la vida de todos los demás.
Es que incluso esos personajes irreales, como el Vasahaun,
sí,
por ejemplo,
sí,
no serían posibles en otro sitio.
Claro que no, por supuesto, la mitología, eso me lo dio el valle. Uh-huh. Y bueno, y tampoco sería posible el valle sin mitología. Era algo que si elegías el lugar tenía que hablar de su historia, tenía que hablar de su raíz.
Y luego está Maya Salazar, que es la protagonista, que no sé en qué momento surge, cuando decides que es una mujer la que investiga, y una mujer que además está íntimamente relacionada con el lugar donde investiga. Sí. Y un lugar al que ella aborrece, por cuestiones que no vamos a entrar aquí, ¿no?
Sí, cuestiones que luego se dirimen en la novela. Pero bueno, tampoco es tan raro. Hay muchas veces, hay los que han nacido en un pueblo pequeño, muchas veces sienten esa sensación opresiva, sobre todo en la adolescencia, y quieren irse. Y bueno, muchas veces se transforman justo en todo lo contrario, en urbanitas, y no suelen querer regresar. Pero en el caso de Amaya es que hay un viejo fantasma que le espera en Baztán y por eso no quiere volver.
Podríamos decir que, ya como apuntabas antes, aquello del matriarcado, esta es una novela protagonizada casi exclusivamente por mujeres.
Bueno, no exclusivamente, casi, pero casi. Tienen muchas, son mujeres, caracteres muy potentes, y sí que tienen muchísima importancia. Esto no quita para que en absoluto sea una novela de mujeres.
No quería decir eso. Quiero decir que los personajes más importantes de la novela
son mujeres
porque
sí.
Al fin y al cabo, los compañeros de la protagonista, los policías, ya es una relación que conocemos, ¿no?
Sí.
De otras novelas
sí,
y demás.
Sí, es normal, sí.
Pero esa relación familiar y un tanto cainita que existe en la familia de Amaya, pues es original, ¿no?
Suele ser típico también. En este tipo de familias, a la vez que recibes mucho apoyo, recibes las cargas de la familia también, y es una mezcla de que tienes que llevar unas y tienes que llevar otras.
Andemos con cuidado para no destrozar la intriga, que al fin y al cabo estamos hablando de una novela policíaca.
Sí.
Vamos con cuidado, no vayamos no a decir quién es el asesino, ni mucho menos, pero no a dar excesivas pistas. El ritual de los asesinatos, sin mencionar lo que es y todo esto, ¿se te ocurre de alguna manera en función de la historia que estás contando, o es al contrario? O sea, te ocurre el ritual y luego la historia la adaptas.
No, esto ocurrió al desarrollar la personalidad que iba a tener el asesino, corresponde a un perfil concreto de comportamiento criminal, y sí que se dan ciertas pautas que corresponden a lo que está documentado de cómo se comportan estos asesinos, y luego, claro, todo esto reconvertido y adaptado.
Y todo ese entorno natural en el que tú metes a diferentes investigadores, hasta unos expertos en osos, que ya es cosa rara, ¿no?
Sí, bueno, ahora no hay osos en el Valle de Baztán. Hace mucho que no bajan osos hasta el valle, pero sí hubo un tiempo en que los hubo, y bueno, un poquito más arriba sí que se ha detectado la presencia de osos. Pero bueno, pues por si había un oso.
Doy por sentado que ese laboratorio de investigación en Huesca existe y todo esto, claro.
Existe uno parecido. Realmente el que yo describo como estudios plantígrados es un centro de interpretación de la naturaleza, de las aves, y bueno, que me encanta, es un lugar tal cual se describe en la novela, una fortaleza preciosa en esta población de Ainsa, que es por otra parte uno de los pueblos más bonitos que hay.
Lo cual te ha obligado a ti a informarte, documentarte de montones de cosas.
Y a visitar estos lugares y a comer estupendamente en Baztán, en Ainsa y en todas partes. Así que me he cuidado.
Pero tú sabías algo de los osos antes, o de la harina, por mencionar otro elemento importante.
No, todo esto es documentación. De los osos aprendí pues leyendo sobre su comportamiento, sobre cómo son, sobre la harina, las clases de harina. Pues claro, todo esto es documentación, sin más. Esto es leer, buscar, leer.
Pero primero se te ocurre, claro.
Claro, primero se te ocurre. Primero se te ocurre, sí. Y luego, pues claro, luego dices, ¿qué sé yo de esto? Pues prácticamente nada. Y dices, bueno, pues tengo que saber un poco más. No mucho tampoco, no hace falta, porque muchas veces luego tampoco se ve reflejado en la novela todo lo que llegas a saber, y no es esa la intención. Nadie quiere, yo por lo menos no quiero hacer un manual técnico de comportamientos de los osos, que si no escribiría otras cosas, o de tipos de harina. Pero sí que es bueno haber leído lo suficiente para que en el autor quede un pozo que luego pueda transmitir y que al lector le llegue también esa sensación de que se sabe de qué se está hablando.
Estoy por sentado que tú eres aficionada a la novela criminal.
Por supuesto,
no.
a la criminal, a la negra, a todas las novelas. Sí, soy una gran lectora.
¿A la sueca?
No especialmente, no. A la americana más.
¿Te gusta más la americana?
Sí, sí.
Lo que pasa es que es difícil trasladar una historia a la americana a Europa, porque las condiciones son diferentes.
De la americana, todo el tema que tiene que ver con el comportamiento criminal, que esto sí que esto es FBI, esto tiene que ser así, porque son ellos los que tienen los que vienen desde más antiguo realizando los ficheros de comportamiento, y realmente los que tienen la policía que estudia el comportamiento criminal más profundamente, ellos tienen tienen, ahora mismo tienen la llave, pues por haber empezado antes y por haber empezado primero a catalogarlos.
De hecho, Amaya, tu personaje estudió con el FBI, ¿no?
Sí, sí, esto no es tan raro, lo de los intercambios, intercambios de policías, esto no es tan raro. Esto, aprenden técnicas, viajan, van, vienen e incluso comparten recursos, ficheros. Deberían de compartir más porque es cierto que a veces pues el afán de llevarse glorias entre distintos cuerpos pues limita las investigaciones, sobre todo estas tan aberrantes que tienen que ver con crímenes, que bueno, pues por lo menos yo tengo la sensación de que si hubiese una policía más con más que no encontrase esas limitaciones, pues se podrían resolver cosas que vemos a diario, ¿no?
De hecho, aquí hay menos problemas entre los cuerpos policiales en tu novela, ¿no? Hay esos piques habituales de...
Esto la verdad es que los traje de hablar con el policía que me ayudó a documentarme, que es realmente un portavoz. Yo no conocía a ningún policía personalmente, entonces tuve que tirar del portavoz de la policía foral y bueno, pues tengo que agradecerle que me ayudase mucho. Y sí que yo le pregunté sobre estas competencias entre las policías, estos piques, y lo que él me transmitió es que desde luego los policías de a pie, los policías, los trabajadores, digamos, que investigan los crímenes, sí que colaboran y que se prestan toda la ayuda que pueden. Lo que pasa es que muchas veces luego hay otras competencias, hay otros mandos, y llevarse a veces la gloria de haber hecho o de haber resuelto, muchas veces sí que está limitando investigaciones que tenían que haberse llevado más rápido, de manera más eficaz, sobre todo las que tienen que ver con asesinato.
Creo haber oído decir a ti que querías desmitificar un poco esos asuntos en que los forenses en un plis-plas descubren quién es el asesino y hasta, bueno, su partida de nacimiento en muy poco, ¿no? Ven el escenario del crimen y como si fueran Sherlock Holmes, ya está.
Sí, ya está, ¿no? Es que es un trabajo muy laborioso que lleva su tiempo y que además lo ejercen de manera muy respetuosa y bueno, desde luego desmitificar todo esto que nos llega de las series policíacas de que en un turno de 8 horas, bueno, tienen análisis, tienen pruebas, nada, meten algo y le sale en una pantalla preciosa todos los datos, el nombre, apellido, la dirección, el carnet de conducir. No, esto no es así, esto es súper trabajoso y bueno, terminan muchísimas personas implicadas dentro de la investigación, muchísimos turnos, muchísimas horas y durante mucho tiempo, porque bueno, pues los análisis no llegan en 8 horas, más bien en 15 días.
De hecho, tú has metido en el grupo de investigación a un montón de personajes, ¿no?
Sí,
en contra de lo que es habitual, que está listo, que arregla casi todo y el resto son secundarios.
Quería también reflejar eso, que sí, que es verdad que la protagonista es esta inspectora, una inspectora brillante con una mente muy sagaz, pero que sabe, sobre todo es inteligente porque sabe rodearse de mentes muy diferentes a la suya y va extrayendo lo que cada uno le aporta con personalidades muy diferentes y visiones muy diferentes del crimen y de la propia vida. Le van dando matices distintos que ella va recogiendo, va cribando. Y bueno, sí es verdad que ella pues puede lucir un poco más, pero sin desmerecer a todos los que colaboran en la investigación.
Es curioso porque a algunos de esos personajes les das mucho contenido y les das una presencia importante y a otros no, a otros te limitan. No sé si vas a desarrollarlos más en próximas novelas porque ya, por si alguien no lo sabe, habrá que decir que tienes previstas otras dos por lo menos de
claro,
la serie.
El tema es este, que al ser, a mí me salió una novela con un montón de material, tenía material de sobra y bueno, ya vi que era muy grande y que había que partirlo, ¿no? Que hacerlo en veces. Y una cosa que tenía clara era, por un lado, que quería que los personajes que estaban alrededor de la inspectora tuviesen más cuerpo que los que solía encontrarme habitualmente, que eran meros figurantes, sobre todo porque al prolongarlos en el tiempo, quería que el lector llegase a conocerlos también, que llegase a conocerlos y que entendiese que, igual que con la inspectora, muestro más de una faz de su comportamiento, que no me he quedado solo en la policía, sino que la he mostrado como la mujer que desea ser madre, como una amante, como una esposa, como una hija, una hermana, una sobrina, una mujer dentro, pues, con muchos aspectos, una jefa también, dando órdenes y dirigiendo a un grupo. También he querido que los demás tuviesen más profundidad y que a la larga el lector llegue unos son odiosos, otros son encantadores, pero que lleguen también a comprenderlos, porque hasta el que es odioso lo es por algo y el que es encantador también lo es por algo, y hay veces que hay que mirar más y entender.
Ahora que lo has mencionado, me ha sorprendido el alto índice de infertilidad de tus personajes. Hay al menos 3 mujeres que sufren por ello, ¿no?
Claro, quería romper pues precisamente por ser un matriarcado que parece pues que iban a ser una casa llena de niños, ¿no? Pues este dolor que bueno, afortunadamente yo no lo he tenido que vivir, pero lo he vivido en mujeres cercanas, de no poder ser madre queriendo ser madre. También hay otra parte de la novela en la que hablo de la maternidad de adopción, que es que tampoco la he vivido, pero que me ha llegado y en su momento me conmovió tanto y me pareció tan especial que quise mostrar estos aspectos femeninos de bueno, diferentes, cambiantes, que nos trae el mundo, que cada vez se acelera más, pues, y la adopción es cada vez más normal, ¿no? Y quería mostrar también la maternidad desde ese punto de vista.
Y luego está ese aspecto brujeril de algunos personajes en relación con fuerzas telúricas, el bosque, el agua, los duendes, Mari, el Vasahaun, etcétera, ¿no? Que aparecen mucho, incluso echadoras de cartas, que igual es muy normal en Baztán, que no lo sé.
Bueno, me lo dio Baztán, y me lo dio pues la imaginación que despertó mi abuela con las cosas que me contaba de cuando yo era pequeña, ¿no? Con todas estas cosas que bueno, que al final también pretende ser un poco homenaje a todas esas madres, tías, abuelas que nos han contado estas historias cuando éramos pequeños, que nos daban tanto miedo, ¿no? Sobre todo las de Sorguiña, que bueno, y ahí me aterrorizaban. Y bueno, pues que me ha parecido que uno, que lo merecía el lugar, y otro, que le daba un punto diferente. Y bueno, me he arriesgado, es cierto, y bueno, de momento...
Ahí está. ¿Existe James, un tipo tan estupendo?
Sí, estoy casada con él.
Hay algo que no he entendido, y te lo digo así porque supongo que es un problema de edición o algo por el estilo, porque leo textualmente. El primer asesino en serie de los tiempos modernos habría sido sin lugar a dudas Jack el Destripador, que asesinó a 5 inocentes peatones e innumerables prostitutas. ¿A 5 peatones?
¿Peatones?
Sí, por eso yo me he quedado pegado también cuando lo he leído. Asesinó a 5 inocentes peatones e innumerables prostitutas. Eso es algo, vamos...
No, esto sea de errata.
Errata, pero...
Sí, gazapo feliz.
Gazapo, ¿no?
Gazapo.
Bueno, yo estoy en ello. Quiero decir que lo leí...
Cazador de gazapos,
de repente lo descubrí y digo, esto no puede ser. Fíjate que por un momento digo, a ver si está contando...
Serán, no sé,
una realidad alternativa o alguna cosa
no,
de estas.
No, hay como... Realmente no está nada cerrada la historia esta y bueno, hay múltiples teorías y se sigue escribiendo sobre esto y se seguirá escribiendo,
sí,
siempre.
Sí, pero bueno, quiero decir que efectivamente si se conoce son por las 5 prostitutas.
Bien,
o 4.
Como te anuncio que ayer mismo me dijeron que hay segunda edición ya, pues nada, que corrijan los peatones.
Página 112. Bueno, y como decíamos, ahora a seguir con Amaya, ¿no?
A seguir.
¿Hasta qué punto? Yo creo que tienes ya escrita gran parte de la segunda.
Sí,
no
terminada.
Por eso, a esa no le va a afectar ya, obviamente, porque está terminada, pero toda esta vorágine y este éxito y todo lo demás, ¿va a afectar a tu escritura posterior?
Espero que no. Bueno, siempre escribir ha sido mi gran evasión y cuando escribo no... Lo cierto es que es verdad que cuando estás más nervioso cuesta más empezar. Pero una vez puestos, consigo evadirme completamente cuando estoy escribiendo. Espero que no pese. Creo que una de las grandes bazas hasta ahora ha sido que no ha pesado nada para tomarme las libertades que me he tomado. Y quizá por eso... me he lanzado, me he atrevido a exponer tanto en una novela.
¿Has tenido, vamos a ver, no problemas, pero sí discusiones con el editor o los editores a la hora de esto sí, esto no, discutir algo o no?
No, esto, bueno, alguna, pero pequeñas cosas, pues peticiones especiales que pues, pedí, por ejemplo, que algunas palabras permaneciesen en euskera.
Bueno, eso no, vale, sí.
Y bueno, pues al principio había alguna duda, pero sí, luego lo admitieron, entendían que no cambiaba demasiado y que bueno, que era importante para mí que siguiese así. Y luego, por lo demás, sí han sido respetuosos, tengo que decir que sí.
pues a partir de esto mucho más, porque espero. Ahora sí que ya no van a poder decir nada. Bueno, Dolores, pues ¿qué quieres que te diga? Que encantado de haberte recibido aquí y que esperamos con la segunda y con la tercera y con todas las que vengan después.
Muchísimas gracias.
Estaría bueno, aunque no sea con Amaya, aunque sea con otra cosa, nosotros aquí te esperaremos siempre, ¿vale?
Muy bien, gracias,
Félix. De momento, el guardián invisible, Dolores Redondo, pero bueno, ustedes ya saben lo que es porque se ha convertido en un fenómeno. Hasta luego.
Hasta luego.